En este primer lunes del año, de este día 2, vamos a dedicar nuestra sección de música de cada semana, de música además en directo, a los nuevos talentos, aquellos músicos, aquellos compositores, a aquellos intérpretes que, Clara, están abriéndose camino en este complicado mundo que es el de la música clásica y que nos gusta tanto a los de Bio Madrid, además.
Son muchísimas las horas de dedicación, Sergio, la vocación, la ilusión de estos jóvenes y afortunadamente hay quien les echa una mano y apuesta por el futuro de esta música clásica.
Como la Fundación Pío Mosso, de la que hoy vamos a hablar con nuestros invitados, de las actividades y también del futuro de la música clásica.
Sí, vamos a hacer un poquito de balance y también de perspectiva de este mundo tan apasionante con nuestros invitados. Vamos a
Y tenemos
saludarles.
Dos invitados.
Sí, vamos,
¿no?,
a saludarles.
Uno que tiene mucha ilusión,
¿sí?,
y otra invitada que viene, también tiene mucha ilusión, la otra invitada,
dice que sí, con
pero
la
sobre
cabeza.
Todo tiene dos manos que también es importante, que las que hablábamos que hay que echar, ¿no?
Eso es. Con nosotros está Ana Benedicto, muy buenas, bienvenida.
Hola, buenos Hola, días.
Ana. Presidenta de la Fundación Pío Mosso.
Feliz año nuevo.
Feliz
Igual,
año. Y también Pablo Díaz Sánchez, que es violinista y compositor. Muy buenas, bienvenido, Pablo.
Feliz año.
Feliz
Hola,
año.
Pablo, feliz año.
Bueno, y yo creo que vamos a comenzar por el principio, que es explicando qué es la Fundación Pío Mosso y qué son esos ciclos tan interesantes y por qué son tan importantes también para estos nuevos intérpretes, para estos jóvenes intérpretes y compositores, esos ciclos Mi Primer Auditorio.
Pues
a ver,
voy a ser muy, muy concisa porque para mí lo más importante es que se le oiga a Pablo en este caso o a los jóvenes, ¿no? La Fundación tiene tres objetivos muy importantes, que son el social, el educativo y el laboral. En el social atendemos a niños y a jóvenes de toda España, de los barrios más desfavorecidos, a través de sus propios colegios. En el educativo trabajamos con los conservatorios profesionales, apoyándoles para que salgan a tocar fuera de sus conservatorios a sitios muy bonitos, como el Palacio de Cibeles, por ejemplo. Y en lo laboral apoyamos a los músicos que ya tienen un nivel muy alto, como es el caso de Pablo, que ya tienen decidido que se van a dedicar a la música y que están en ese último tramo de formación, pero que necesitan trabajar y que se les oiga. Entonces, en ese sentido, los llevamos primero a los auditorios en España, como es el Auditorio Nacional, y dependiendo de los medios que vayamos teniendo, los vamos a sacar a los grandes auditorios del mundo, para que la gente sepa que en España tenemos un nivel igual de alto o superior que en cualquier otro país.
Y en este complicado mundo, ¿no? La cultura siempre lo tiene difícil, pero también en este caso la música clásica, que esto vamos a tener que matizarlo, yo creo, Pablo, no sé si podemos hablar de música clásica, que tendemos a etiquetar la música que vosotros hacéis, la que interpretáis, lógicamente lo es en muchas ocasiones. Pero, claro, tú eres compositor, tienes 19 años.
Efectivamente.
Eres un jovencísimo intérprete, pero también compositor. Lo primero, ¿música clásica o cómo la llamamos?
Sí, digamos que se podría encuadrar dentro de lo que se llama música clásica. Sí, porque muchas veces también los compositores componemos música contemporánea. Al fin y al cabo, contemporáneo es simplemente que es de nuestro
porque
tiempo.
Porque estás aquí y ahora.
Claro, claro. Lo que pasa es que siempre se tiende a pensar que la música contemporánea suele ser mucho más vanguardista, mucho más original e innovadora, pero luego también existen músicas contemporáneas, que en este caso como la mía, que a lo mejor son un poquito más conservadoras, ¿no? Más utilizando elementos modales o elementos que son un poquito más de principios del siglo XX a lo mejor, pero sigue siendo música clásica en cualquiera de los dos casos.
Bueno, la Fundación Pío Mosso tiene nombre también musical, Pío Mosso es un concepto musical. A mí me gustaría también que nos explicarais ¿qué es? ¿Qué significa Pío Mosso y por qué se llama así la fundación?
Mira, cuando estuvimos pensando el nombre había miles de posibilidades, pero Pío Mosso suena, por una parte es un término que se utiliza en la música, por otra parte es un término internacional que mucha gente entiende y además significa en italiano más movimiento. Yo creo que eso lo explica prácticamente todo. Tengo que hacer una aclaración. Nosotros trabajamos con la música clásica, pero también ahora hemos incorporado el jazz, porque empieza a haber una generación de jóvenes en jazz en España que son realmente espectaculares. Entonces,
y además los conservatorios españoles cada vez se están abriendo más al jazz y homologando titulaciones que antes había que irse fuera de España para hacer bueno, pues una formación, para continuar la formación superior en jazz, y ahora ya
mira,
no es necesario.
Por deciros un pequeño detalle, en la Berklee de Boston, por ejemplo, están admitiendo, hay ya admitidos, han pasado unos cuantos, pero a partir de ahora estamos viendo que es que admiten a muchísimos españoles, con lo cual hay una generación que está ahí, que se está formando ya y que está no solamente en la clásica, porque la clásica están en las mejores escuelas del mundo ya de hace tiempo, pero también en el jazz.
Decía, comentaba antes Ana, ¿no?, que la importancia de ayudar, de sacar fuera, de que pisen escenario la gente que tiene que pasar por la fundación y que tiene claro que se quiere dedicar a esto ya profesionalmente. Yo quiero saber, Pablo, cuando tú decididamente dijiste, lo mío es esto y yo laboralmente quiero ser músico y compositor.
Uf, yo podría decir casi desde que tengo memoria, porque tengo la suerte de que mis padres son los dos pianistas y ya desde muy chiquitito estuve en contacto con el mundo musical, ¿no? Entonces, desde los 5 empecé a tocar el violín, desde los 6 el piano, y ya tenía claro desde pequeño que esto era mi vocación y esto era lo que quería ser de mayor.
O sea, ¿y cómo está el panorama? ¿Qué problemas se encuentra un joven que quiere dedicarse profesionalmente a esto?
Bueno, sobre todo lo que se encuentra un intérprete es muchas veces el público, hay que decirlo, y el público joven. Muchas veces, o al menos en España, bueno, más bien en España, porque es verdad que en otros países sí que el público joven va más a conciertos de música clásica, no hay más que ver los proms, por ejemplo, que está lleno de gente joven. Pero el problema es que en España está todavía, hay mucho camino por recorrer para que la gente joven quiera por su propio pie ir a conciertos de música clásica, y eso hay que incentivarlo a través de la educación, pero a través de fundaciones como Espiumoso, que hace que músicos jóvenes también tengan la oportunidad de poder dar a relucir todo lo que han estudiado y todo lo que saben.
Porque yo le preguntaba, Ana, porque conocemos la realidad, a través, lo hemos contado muchas veces, ¿no?, de jóvenes investigadores que se van fuera, de jóvenes que están aquí buscando trabajo de otros ámbitos, ¿no? Gente que se dedica a la investigación, gente que se dedica a las letras, al campo de la docencia. Sabemos su realidad, lo que cuesta encontrar un trabajo, pero ¿cómo es la realidad de un joven músico? Claro.
La realidad de un joven músico en España es que los grandes auditorios gestionados con dinero público no cuentan con ellos. Yo me sorprendo de que en el Auditorio Nacional no haya un ciclo de jóvenes como los hay en todos los auditorios a nivel internacional, y entonces creo que sería un servicio público iniciar este ciclo, y por eso lo empiezo. Es decir, no hay un ciclo para jóvenes de alto nivel en España, para jóvenes españoles. Entonces, es importantísimo, y si su propio Auditorio Nacional no confía en ellos, pues es imposible que vayan después a triunfar fuera.
Bueno, el primer auditorio es ese gran proyecto, esa gran cita, ¿no?, para estos jóvenes intérpretes. Se está preparando ya una nueva edición. En cuanto esté preparada, por supuesto, hablaremos todos los detalles. Pero es que Pablo, además, ha venido con su violín. Y nos encantaría en esta mañana, en este primer lunes de 2017, escuchar el futuro de la música.
Por supuesto,
encantado. ¿Te apetece, Pablo? Mientras
encantado.
Que Pablo va por el violín, Ana.
Él actuó ya elegido entre los cientos de jóvenes por un grupo de personas muy experimentadas en la música. Salió elegido para tocar en el Auditorio Nacional como solista con su trío, el trío Ramales, que es por la plaza que hay en Madrid, que está la Escuela Reina Sofía.
Sí.
Bueno, salieron elegidos y no os podéis imaginar qué triunfo tan espectacular el de los tres como músicos y el de la música de Pablo en directo en el auditorio.
Fantástico. ¿Qué vamos a escuchar, Pablo?
¿Qué va a ser, Pablo?
Pues voy a tocar un extracto del Adagio de Bach de la primera sonata.
Ajá. Pues el escenario de hoy en Madrid, los micrófonos de Onda Madrid son todo tuyos.
¡Qué barbaridad!
Precioso.
Es que es tan, tan emocionante.
Pablo Díaz Sánchez, recordamos, tenemos violinista, compositor,
sí.
Porque además compone.
Eso es. Sí, sí. Tenemos además, nos ha traído Pablo,
sí.
Una grabación de una de sus composiciones.
Yo quiero oír, ¿no? Quiero descubrir.
Y que nos, nos contara un poquito ya para terminar, para poner el broche a esta entrevista, que nos contaras un poquito también.
A ver cómo suena eso, Lourdes. Mira. Esto, como decimos, Pablo, esto es tuyo.
Efectivamente.
Cuéntanos sobre esta composición en concreto. ¿Cómo se titula?
Bueno, el título es simplemente Trío número 1 para violín, cello y piano. Y es Opus 3, es la tercera obra que compuse. Y la compuse porque yo ya con mi trío, con Andrés Navarro, que toca el piano, y Gonzalo Lelis, el cello, ya había estado 2 años, habíamos estado estudiando en nuestra escuela en Reina Sofía con la profesora Marta Ullás, y ya que tenía la oportunidad de poder estrenar una obra mía con mi propio trío, pues tuve que hacerlo y le dediqué obviamente la obra. Y este trío, bueno, se puede escuchar, este es el segundo movimiento, que es más calmado, la melodía tiene más importancia, ¿verdad? Pero luego tiene un tercer movimiento más movido y un primer movimiento mucho más ecléctico también. Y se puede ver que, como dije antes, tiene un carácter más... Podría encuadrarse el estilo, digamos, como en la música que se hacía en el periodo de entreguerras, ¿no? Principios del siglo XX, un poco más mediados, porque... un poco más alejado de la música más vanguardista que se suele hacer hoy en día en la música contemporánea en España. Y bueno, creo que la Fundación Pimoso ha sido una bendición para poder mostrar también no solo a nosotros mismos el trío como intérprete, sino para poder hacer que mi música se pueda escuchar. O sea,
bueno,
que
pues
estoy encantadísimo.
Con estas maravillosas ideas se abre el 2017, que albergará pues una nueva edición del primer auditorio. De ella hablaremos, sin duda. Y bueno, pues todos los proyectos, todos los sueños de gente como Pablo Díaz Sánchez, violinista, compositor, con todos los sueños de Ana Benedicto, presidenta de esta fundación, que se deben hacer realidad porque necesitamos también que la música suene y que nuestros
solamente
intérpretes...
Quiero decir una cosa, sin la música y sin la cultura es imposible salir adelante en un mundo como en el que vivimos.
Pues vamos a quedar con esa reflexión que compartimos. Gracias a los dos, todo lo mejor para
muchísimas
este año
gracias
que tenemos por delante.
Gracias a vosotros.